Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
Le agradezco muchísimo a Eileen Matos. Ella es directora de la Maestría de Derecho de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Pues muy buenas noches, Pamela. ¿Cómo estás?
Bien, contenta de poder platicar contigo.
Igualmente.
¿Cómo ves este, bueno, el fenómeno de migración con lo que hoy nos está tocando ver desde este país, que no es nuevo, pero sí con este factor importante de los migrantes haitianos y también en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas?
Pues es un poco complicado, porque a partir de la pandemia, bueno, no es un fenómeno nuevo, lleva muchos años, obviamente. Claro. México, por su ubicación geográfica, ha sido pues un país de tránsito para todos los países sudamericanos y centroamericanos, ¿no?, en camino a Estados Unidos. Pero actualmente, y desde hace un año a partir de la pandemia, pues ha aumentado el tránsito, no solamente de personas que vienen de África y del Caribe, sino que también de menores de edad, uh-huh, que por las políticas que se han venido dando desde Trump a Biden, pues ha habido un cambio de política pública migratoria que ha generado que aumente el número de flujo de menores de edad en nuestro país. Y bueno, y ahora haitianos que habían, digamos, de alguna manera migrado a partir de circunstancias naturales que habían sucedido en sus países, pues migraron a diferentes países de Sudamérica y Centroamérica, y pues posteriormente por la situación de estos países, pues han migrado y han pasado por México para en camino a Estados Unidos. No, pues claro. Es un poco grave.
Ahora, ¿y cuál es la esperanza de estas familias que migran, algunos separados, otros juntos, con bebés, con niños, de verdad llegar? O sea, ¿qué porcentaje sí consigue llegar hasta Estados Unidos e iniciar una vida allá?
Pues es que hay un factor bastante complejo para poder dar una cifra exacta, porque cuando viajan familias, se ha dado un fenómeno durante los años. En un inicio, hace muchos años, ¿no?, viajaban mayormente hombres. Uh-huh. Después viajaban hombres y mujeres, adultos. Y después, por las circunstancias que se fueron dando, viajaban familias. Y a partir de la pandemia y el cambio de política migratoria de Trump a Biden, pues empezaron a viajar más niños, uh-huh, solos. Ahora, esto implica hacer una distinción entre niños que viajan desde su país de origen solos o que viajan acompañados, pero ya el tránsito específicamente de México a la frontera de Estados Unidos, en la frontera México-Estados Unidos, pues la hacen solos, quedándose los progenitores en el lado mexicano. Entonces hay diferentes aspectos que hay que tomar en cuenta. Ahora, ¿cuántos llegan juntos? Que es un poco tu pregunta, pues es una respuesta un poco compleja, uh-huh, porque eso depende un poco de la política migratoria de Estados Unidos. Hay una cuestión importante que se dio en Estados Unidos desde años anteriores, de que a los niños que viajan solos los tienen que recibir forzosamente por el convenio que tienen firmado sobre trata de migrantes, uh-huh, ¿no? Por sobre tráfico de migrantes. Entonces, en ese sentido, pues a los niños, para poder investigar si fueron víctimas de tráfico de migrantes, pues los tienen que tomar y les tienen que dar asilo y demás. Entonces, en ese sentido, a los niños, a los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, los toman, que muchas veces a los progenitores no, o a las demás familias. Y muchas veces estos menores de edad tienen familia ya en Estados Unidos y lo que buscan es que pues sean tomados o acogidos por estas familias, ¿no?, del tío, de la tía, la prima, lo que sea, que ya viven en Estados Unidos. Ahora, cuando son, digamos, los progenitores que viajan solos y buscan unirse con sus hijos, porque se pueden dar muchos ejemplos, ¿no? El niño que llega solo, o los niños que llegan solos, o los adolescentes que llegan solos, uh-huh, y después, posteriormente, el padre o la madre buscan, ¿no?, reunirse en Estados Unidos. Esa es una historia. Después, la familia que va junta, ¿no?, padre, madre, hijo, ¿no?, padre, padre, hijo, lo que sea, cualquier circunstancia que se dé, pues en ese caso, pues empiezan a jugar políticas públicas distintas, porque okay, no es lo mismo la política pública dirigida a un adulto que la política pública dirigida a un menor de edad.
¿Entonces son separados aunque crucen juntos?
Sí.
Uf. A ver, esta historia la vimos durante casi mediados hacia el final de la administración Trump, y había una gran tragedia sobre los niños que no habían podido ser reunificados, reunidos con sus familias. ¿En qué acabó eso?
Pues todavía siguen algunos niños. Es que hay dos tipos, digamos, podemos dividirlos en diferentes maneras, porque también hay una clasificación de los menores que vienen de México, de los menores que vienen de otros países de Centroamérica.
Ajá.
O sea, hay una serie de distinciones que, pues, de las que no se habla normalmente, y de los menores que no eran americanos como tal, pero eran hijos de migrantes mexicanos o centroamericanos que ya estaban en Estados Unidos cuando estos niños llegaron, o lo de los Dreamers y demás. Entonces, uh-huh, hay diferentes circunstancias, y para cada una de estas circunstancias se dieron respuestas distintas.
Okay.
Entonces, dependiendo de cuál me preguntes, pues es la respuesta, ¿no? Pero, por ejemplo, te puedo hablar de los niños que fueron separados, que llegaron, pues fueron retenidos de manera, por su calidad de migrantes irregulares, fueron retenidos en estas, les llamaban, fueron cambiando, ¿no?, las instituciones públicas americanas que se fueron encargando de estos niños, uh-huh, y de los programas públicos que fueron, no sé exactamente qué palabra utilizar, si evolucionando o involucionando.
Ahí sí, pero en las imágenes de las jaulas, ¿no?
Sí, claro. O sea, no te podría decir exactamente, creo que fueron mejorando un poco, uh-huh, con el cambio de Biden, pero tampoco podría decir que estaban en una calidad donde se les garantizaba al 100% los derechos humanos.
Claro.
Pero bueno, el punto es que de Trump a Biden, pues sí hubo una diferencia. Sin embargo, lo importante aquí es que mucha gente en Centroamérica y Sudamérica entendió que el cambio de Trump a Biden era una invitación a que fueran.
Uh-huh.
Y no es cierto.
Y no.
O sea, no fue así que la vicepresidenta no solamente dijo públicamente que no los estaban invitando a ir, que no fueran, ¿no? Y cuando vino a México también les dijo no vayan. Y cuando fue a Guatemala les dijo no vayan. Entonces, aquí lo interesante es que muchos niños en la presidencia de Trump, pues, fueron separados de sus progenitores, y hoy están tratando en el gobierno estadounidense de reunificar esas familias que fragmentaron en su momento.
Mientras tanto, otras tantas siguen intentando cruzar desde las distintas formas en las que lo vean posible. Esto no va a terminar, y tampoco se ve cerca una salida efectiva para ninguno de los países involucrados, ¿no?
Pues es que es una cuestión no solamente de política migratoria, tiene que ver con una solución integral, no solamente de política social, sino de política económica. O sea, tenemos que entender cuál es la consecuencia de por qué esas familias migran. Y esas familias migran por toda la situación social que viven, o económica que viven en cada uno de sus países.
Uh-huh.
O sea, no solamente de desastres naturales, sino de cuestiones de delincuencia organizada, y de que no hay trabajo, y situaciones de pobreza, y demás situaciones que no son satisfechas por los gobiernos de cada uno de estos estados. Entonces, una de las razones por las que vino la vicepresidenta a México, porque no sé si te acuerdas la última vez, bueno, la visita última que hizo, que primero fue a Guatemala y después estuvo en México, uno de los puntos que tocó fue de qué manera México y Estados Unidos podían contribuir económicamente a restablecer la economía de estos países, para precisamente prevenir la circulación, porque no podemos dejar de ver el aspecto geográfico que México tiene. O sea, México, al ser frontera con Estados Unidos, forzosamente es un país de tránsito de, claro, todos estos migrantes. Y actualmente no solamente es de todos los centroamericanos y sudamericanos, sino también ya de africanos y haitianos que prefieren cruzar por Sudamérica vía Centroamérica y México, ¿no?, que por llegar por otros lados, ¿no?, que llegar directamente a Estados Unidos en barco. Entonces, de esa manera ha incrementado la población caribeña, ¿no?, y africana que ha accedido, pues, ¿no?, a nuestro territorio en ruta a nuestro país. Ahora, a partir de la política pública que se generó en nuestro país, un poco de la mano con lo que se generó con la política pública migratoria de Trump, de quédate en México, pues lo que se estaba haciendo ahí es decirles a esas personas, pues en lo que deciden tu calidad migratoria en Estados Unidos, pues quédate en México.
Claro. Pues te agradezco mucho, Eileen, la oportunidad de platicar esta noche. Sigamos al habla.
Muchísimas gracias por la invitación.
Noticias MBS.